Son las 7 de la mañana, 17 minutos, noticia y análisis. La noticia del día, una de las noticias del día, tiene que ver con el encuentro fallido entre el presidente Iván Duque y las comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Estuvieron muy cerca, pero no se logró. Las comunidades indígenas se quedaron en la plaza, querían al presidente en espacio público. El presidente se quedó en espacio cerrado porque por recomendaciones de seguridad no le permitían salir a la plaza pública. Hubo conversaciones de lado y lado, salieron, fueron, vinieron los ministros, el procurador, en fin, y no se logró el encuentro. ¿Qué pasó ahí y cómo interpretamos lo que pasó ayer en Caldono? María Elvira.
Digamos, me parece en principio que se apreció una gran oportunidad de ese diálogo del presidente con las comunidades indígenas. Me parece también, digamos, yo sigo teniendo un punto de interrogación sobre las advertencias del fiscal de los riesgos de seguridad del presidente. Lanzó eso, pero no hay ninguna. Él dice que tiene evidencias, pero no las conocemos. La Minga sostiene que ellos ayudaban a la seguridad, que había las suficientes condiciones de seguridad. Finalmente terminó siendo también un diálogo de sordos. Los que estaban ahí no lograron convencer a los unos y a los otros de que se llevara a cabo ese diálogo, y me parece que se llega también a un punto muy difícil porque aunque las dos partes dicen que van a cumplir los compromisos adquiridos con esa mesa de negociación encabezada por la ministra del Interior, ayer tras la salida dice que se descarta completamente que el presidente vuelva a esa región a reunirse con los indígenas, y los indígenas dicen: por ahora no va a haber bloqueo de vidas, pero va a haber una asamblea permanente y allí se tomarán decisiones. Y que no se nos pierda de vista que para el 25 de abril está gestándose un paro nacional y que cada vez más comunidades indígenas de otras regiones están apoyando a la Minga del Cauca. Me parece que los puntos demasiado radicales de los unos y los otros volvieron a mostrarse ayer en la incapacidad de ese diálogo y se perdió una gran oportunidad.
Yo sí creo que quedaron mal y muy mal los indígenas y sobre todo sus autoridades, que no permitieron que ese diálogo se diera en términos razonables, porque aunque no hubiera habido una amenaza de seguridad, que pues de todas maneras tendremos que creerle al fiscal general de la nación, exigirle que presente pruebas por supuesto de ello, era absolutamente impráctico un diálogo con más de 5.000 personas en una plaza pública. Tenía que haber un diálogo en términos razonables con una capacidad que de todas maneras era importante y significativa, 340 sillas instaladas, otras personas que pudieron haber estado de pie para un total de más de 500 que pudieron haberse encontrado en esa casa lúdica con el presidente de la República, y creo que allí, sin duda alguna, los que no se dieron fueron los indígenas y los que, insisto, quedaron mal fueron ellos.
Hablábamos más temprano con vocero de la Organización Nacional Indígena. Ellos dicen que mantienen lo pactado, que eso es una buena noticia y que no habrá bloqueos en la vía, pero también que se mantienen en asamblea permanente y que quieren todavía hablar con el presidente Duque. Tenemos en línea a Miguel Ceballos, comisionado de paz, y le queremos preguntar también sobre la mirada que tiene el gobierno a propósito de lo que ocurrió ayer. Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Nos escucha? No, parece que perdimos la comunicación.
¿Lo tenemos? Ana,
sí. Ya lo escuchamos. Adelante.
Gracias, Yolanda. No le estoy escuchando muy bien. ¿Me puede repetir la pregunta?
Le preguntaba cómo interpreta el gobierno, cómo analiza el gobierno lo que pasó ayer en Caldono.
¿Qué fue? ¿Qué cayó? Ahí sonó un pito.
Sí, parece que se nos cayó la comunicación con Miguel Ceballos. Vamos a tratar de restablecer esta comunicación. Como decíamos, tuvimos más temprano la opinión de la UNIC y queríamos tener la opinión, por supuesto, del gobierno. Entre tanto, estábamos sondeando aquí en la mesa en el análisis cómo interpretamos lo que ocurrió ayer. María Elvira dice se perdió una oportunidad por radicalismos, por posiciones extremas, fue una lástima. José Manuel dice quedaron muy mal los indígenas porque el presidente estaba allí, hubieran podido conversar con él. Profe Restrepo.
Pues decía, estoy de acuerdo con María Elvira, esta es una gran oportunidad perdida para el gobierno, para las comunidades indígenas, para haber reafirmado ese acuerdo. Era la oportunidad que tenía el gobierno de haberse acercado a través del presidente de la República a esas comunidades para haberle dado un carácter diferente a esa protesta que se plantea para el 25 de abril, y lo que primó fue la confrontación. Yo, francamente, como lo dije ayer, creo veo muy difícil que el nivel de riesgo en el Cauca, en Caldono, hubiera sido tan alto como para que no hubiera podido la fuerza pública, con el gran despliegue que además reportamos desde ayer temprano, no hubiera sido capaz la fuerza pública de neutralizar todos los riesgos para el mismo presidente de la República en la plaza de Caldono. También creo que hubo problemas de planeación, Yolanda. A mí se me hace muy raro que vaya hasta allá el presidente y que no logren, digamos, haber concretado antes el lugar de la reunión.
Ya tenemos nuevamente a Miguel Ceballos, comisionado de paz. ¿Nos escucha?
Sí, Yolanda, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes.
Bueno, le preguntaba inicialmente la interpretación, el análisis que están haciendo ustedes de lo que pasó ayer.
Bueno, Yolanda, esto fue un proceso muy largo, fueron más de 25 días de conversaciones. Afortunadamente tuvieron un desenlace positivo y es el desbloqueo de la vida y también la protección de la movilidad y de la vida de millones de personas. En ese sentido, yo lo primero que quiero decir y rescatar es que tanto el gobierno nacional como los voceros de las comunidades indígenas hemos manifestado nuestra voluntad y nuestro compromiso de cumplir con lo acordado. Ayer Neis Lame, quien es el consejero mayor del CRIC, de esta organización del norte del Cauca de los indígenas, manifestó su apertura a seguir dialogando y, por supuesto, a seguir adelante con todo el cronograma de cumplimiento de los acuerdos. Yo creo que eso es lo más importante. La reunión de ayer desafortunadamente no se pudo dar por varias circunstancias, la más importante de ellas la seguridad del jefe de Estado, que es un asunto de Estado, es un asunto que nos debe preocupar a todos los colombianos.
Señor alto comisionado, falló la planeación, es decir, ¿no habían acordado ustedes todos los detalles de este encuentro, el lugar, la hora, en dónde se iba a realizar, el dispositivo de seguridad por parte de la fuerza pública con la ayuda de la Guardia Indígena? ¿Por qué, digamos, llega el presidente hasta Caldono y no logra reunirse con las comunidades?
Ahí hay varias circunstancias. La primera, la plaza pública de Caldono, el parque central, es como el parque de cualquier municipio de Colombia. Son parques hermosos, tienen una vegetación abundante. El caso de Caldono es bien especial. Ahí hay unos árboles gigantescos, hay una zona en la cual pues no hay control de una manifestación de más de 4.000 personas, y por eso, y usted tiene razón, de que anterior se había dispuesto de un lugar en el cual había más de 340, 350 sillas y espacio para muchas más personas, tomando en cuenta dos consideraciones. Las comunidades indígenas tienen un esquema de gobierno múltiple. Ellos tienen nueve consejeros mayores y tienen una serie de gobernadores y representantes que deben siempre estar presentes. Por eso la seguridad del presidente dispuso de un lugar que es la Casa Lúdica, además un lugar precioso en Caldono, que es muy histórico porque esa fue una edificación que fue destruida varias veces por las FARC en los más de 68 ataques que hizo las FARC a Caldono. Entonces, en esa Casa Lúdica había un espacio donde se garantizaba la presencia de la representación múltiple de la Minga y la presencia del gobierno nacional. De hecho, la fila del gobierno nacional no sumaba más de 30 sillas. Y las sillas dispuestas para la Minga eran más de 250.
Doctor Ceballos, digamos, las dos partes en principio se comprometen a cumplir lo pactado, pero el diálogo con el presidente no se llevó a cabo. La ministra del Interior dijo ayer en varias declaraciones que se descartaba completamente que el presidente fuera a Caldono otra vez o al Cauca de reunirse con los indígenas. Y por otra parte, los voceros, un vocero de la ONIC, por ejemplo, dijo: por ahora no va a haber más bloqueos de la vía, pero vamos a declararnos en asamblea permanente y pues está previsto un paro nacional para el 25 de abril. ¿Realmente no hay posibilidades de que el presidente vuelva al Cauca a entrevistarse con los indígenas? Porque ese diálogo queda pendiente. ¿Qué sigue ahora?
Mire, la voluntad de diálogo del presidente siempre ha sido muy clara. Ayer lo demostró con esas 5 horas de espera. El instinto político de un presidente de la República, acá y en cualquier país, lo lleva a dialogar directamente con las personas que quieren estar con él. Él Ustedes lo vieron en unas imágenes muy impresionantes cuando el presidente llega a Caldono, se baja del carro y empieza a saludar a todas las personas que estaban en las calles. Ese no es el problema, la voluntad de diálogo siempre va a haber y la respuesta concreta es sí, el presidente se va a reunir no solamente con los líderes de la Minga que estaban allá en Caldono, sino también con los líderes de la UNIC y todos los líderes que quieran reunirse con él. Obviamente lo hará en unas circunstancias donde la seguridad de esas personas y la de él estén garantizadas. Este no es un tema de caprichos, ni mucho menos. El presidente siempre ha tenido la voluntad y de hecho seguirá yendo al Cauca. Él estuvo en el Cauca el domingo y volverá al Cauca este fin de semana para su taller Construyendo País. Entonces ahí siempre está la voluntad. El hecho de que no se haya dado ese encuentro ayer no quiere decir que no se pueda dar en el futuro. Lo que pasa es que obviamente las condiciones en que estaba ayer el país y estaba ayer la población de Caldono no permitían que se diera ese encuentro porque había riesgos claros y verificados de seguridad ayer y en los días anteriores. Yo le quiero contar que yo estuve más de 25 días con la señora ministra y la directora de planeación, y en las largas reuniones que terminaban a veces a la 1 o 2 de la mañana siempre teníamos la advertencia de la presencia de lo que fue el Frente Sexto de las FARC en la zona. Entonces no es un asunto menor, ese es un asunto de un riesgo real y al presidente habría que protegerlo.
Doctor Ceballos, usted dice que el presidente seguirá yendo al Cauca a sus talleres Construyendo País, pero la ministra dice ayer que no irá al Cauca a encontrarse concretamente con los indígenas. ¿Eso es así?
Pues en esta semana, tiene toda la razón la ministra, en esta semana no hay espacio para eso, pero no quiere decir que en el futuro no podamos construirlo.
Vamos ahora a la ciudad de Popayán, allí está el enviado especial Javier Yules, que tiene pregunta a esta hora para el comisionado Miguel Ceballos.
Sí, comisionado, estuvimos en Caldono durante algunas horas. Nos pareció bastante curioso el hecho de observar en la locución que hizo el presidente, la manifestación que hizo el presidente al final, que saluda a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación no pudimos entrar a ese gran escenario que se había preparado para las comunidades indígenas. No tuvimos acceso ni a la comisión del gobierno, ni tampoco al presidente de la República. De hecho, supimos que el presidente no llegaría a la plaza a 150 metros, 120 metros del lugar en donde estaba, porque la ministra del Interior sí nos atendió, señalando que no se podía entonces afectar los protocolos de seguridad. Y la siguiente pregunta es por qué, digamos, altos funcionarios del gobierno, por señalarlo de esa forma, como el Procurador General de la Nación, se sentó en la misma tarima que se había preparado para el presidente de la República y que estaba rodeada de fuerza pública y de guardia indígena sin ningún tipo de dificultades de seguridad.
Bueno, Javier, le respondo de dos maneras. Ustedes, los medios de comunicación, estaban localizados en la plaza y en ese sentido la seguridad del presidente no permitió que él bajara a la plaza, por eso le pidió a la ministra del Interior que diera esas declaraciones. En la declaración que hace el presidente de la República es una declaración que fue distribuida a todos los medios de comunicación, por eso él se dirige a todos los medios de comunicación. El protocolo de seguridad, y le respondo la segunda pregunta, estaba dispuesto para que el presidente no tuviera una exposición a un lugar abierto, es decir, según nos explicaba la seguridad del presidente, había que evitar al máximo que hubiese algo que ellos llaman la posibilidad de un tiro directo a distancia. Por eso se dispuso la Casa Lúdica, que era un lugar que tenía una disposición de más de 300 y pico de sillas y un espacio suficiente, donde el presidente y el procurador general estaba ahí presente, estaban los gobernadores del Cauca, del Huila, del Valle, estaba también el vicecontralor, y todos tenían la seguridad de que en ese lugar no podían ser víctimas de un atentado. Y le quiero comentar algo muy, pero muy importante para todos los oyentes, y es que durante las largas horas que estuvimos esperando que el encuentro se diera, llegó la información de una interceptación en la zona que hacen los organismos de seguridad sobre la posibilidad de que el presidente fuera objeto de un atentado. Las grabaciones son muy impresionantes, ya están siendo judicializadas, y en ellas se menciona que era conveniente, quien las personas que hablaban decían que era conveniente mover al presidente a un determinado punto de la plaza donde podrían tener control para atentar contra él. Estas grabaciones, no sé, la fiscalía dispondrá de ellas, pero son muy impresionantes, las compartimos con los señores gobernadores y definitivamente el riesgo era inminente y real. Y yo quiero aclarar algo aquí importante: ese no es un riesgo que se le puede achacar de ninguna manera a las comunidades indígenas. Esos son personas terceras que quieren pescar en Río Revuelto, como quisieron hacerlo durante los 25 días de negociación, concretamente las disidencias de las FARC. Recuerden ustedes que fue asesinado un patrullero con una bala de alto calibre que le impactó en el cuello, y eso es una realidad que no se puede negar. Ahí hay unos riesgos y hay actores que quieren aprovechar una zona geográficamente manejada por ellos durante muchos, muchos años.
Señor Alto Comisionado, usted dice que hubo riesgos claros y verificados de seguridad y que hubo interceptaciones. La pregunta es, ¿el presidente de la República ayer estuvo en riesgo de ser objeto de un atentado durante su presencia en Caldono?
No en el área en la que afortunadamente su seguridad protegió, pero sí era muy posible que en un área abierta pudiera ser objeto de un atentado. Yo le insisto, esta plaza es una plaza grande, con unos árboles muy grandes y con una posibilidad de que cualquier persona que quiera hacerle daño al presidente lo hubiera podido hacer.
Doctor Ceballos, pero más allá de que pues todo el mundo lamenta que no se hubiera producido esa reunión, el presidente viajó algo más de 500 kilómetros para llegar allá y finalmente por 150 metros no pudieron sostener ese encuentro los líderes de las comunidades indígenas con el presidente Duque. Pero aquí la pregunta es, ¿qué era exactamente lo que estaba previsto y quién incumplió? ¿Es que el gobierno había prometido que el presidente Duque estuviera en una plaza a campo abierto? ¿O lo que pasa es que el presidente había dicho que el encuentro tenía que ser en un lugar, en un recinto cerrado? Entonces, si es lo segundo, quien se equivocó y quien incumplió fueron los líderes de las comunidades indígenas. Si es la otra alternativa, pues quien incumplió fue el gobierno. ¿Aquí quién fue el que falló? Porque más allá de lamentarse de que no hubo reunión, pues yo creo que el país sí debería saber qué fue lo que pasó y quién fue el que se equivocó y quién fue el que incumplió específicamente.
Mire, yo creo, y en esto insisto, la voluntad de llevar a cabo los acuerdos está en las dos partes, y yo sí no quiero de esto derivar la palabra incumplimiento, y le respondo muy concretamente. En el acuerdo se dijo que una vez hubiese desbloqueo de las vías, se iniciaba, y estas son las palabras que se utilizan en el acta, la construcción de un protocolo para la visita del presidente. Ese protocolo se construyó. La seguridad del presidente es la que construye el protocolo y lo hizo. Dispuso de un espacio lo suficientemente amplio para respetar el esquema de gobierno y representatividad de las comunidades indígenas. Las comunidades estaban presentes en la zona, pero usted sabe que estas mingas son movilizaciones muy grandes. Mire, fue muy impresionante, Juan Carlos, cuando nosotros llegamos a Caldono con el presidente, en la plaza no habría más de 300 personas y en cuestión de 20 minutos llegaron 4.000 o más. Entonces es un tema de una cultura, de una cosmovisión en la cual ellos se manifiestan masivamente, pero ese protocolo que había sido construido en cumplimiento de los acuerdos pues fue rebasado por la presencia masiva de las comunidades. Entonces ahí tenía que primar la prudencia, tenía que primar el respeto que tiene el propio presidente por su seguridad. De hecho, les cuento una confidencia: la comisión que envió la minga de 5 personas para conversar con el presidente fue muy respetuosa. Estuvimos hablando cerca de más de 40 minutos y el presidente les decía una cosa: miren, en cualquier país del mundo y en Colombia también, el presidente tiene que informarle a su pueblo hasta cuál es su estado de salud, porque el estado de salud y la integridad y la vida de un presidente son asuntos de Estado. Y así como la salud es un asunto de Estado, también la seguridad del presidente lo es. Y hay decisiones que ni el propio presidente puede tomar en un momento dado cuando está comprometida su seguridad.
Comisionado, desde el Departamento del Meta le quieren plantear una pregunta, porque por supuesto que hay otras protestas de las comunidades indígenas en otras regiones. Yolanda Martínez, en Villavicencio.
Señor comisionado, buenos días. En el departamento del Meta, específicamente en el municipio de Puerto Gaitán, representantes de cerca de 10 resguardos se mantienen desde hace más de 8 días. Ellos dicen que ya no se quieren reunir más con autoridades locales, alcaldía o gobernación, sino que requieren la presencia de delegados del gobierno nacional. ¿Esta presencia se va a hacer hacia el municipio de Puerto Gaitán, donde se mantiene la minga indígena?
Yolanda, por supuesto que sí. Yo quisiera hacer un reconocimiento a todos mis compañeros de gobierno durante casi un mes estuvimos presentes en las distintas mingas. Yo personalmente estuve simultáneamente en la minga que estaba en la carretera Buenaventura, en el lugar de la Delfina, y también en Cauca. El ministro Valencia, que es el ministro de Agricultura, estuvo simultáneamente en tres mingas en Nariño. El viceministro del Interior y la señora ministra del Interior se han multiplicado y han estado presentes en los diálogos de las distintas mingas del país, y por supuesto que el gobierno nacional estará en el META, porque pues lo ha demostrado el presidente Duque, su vocación de diálogo es lo que prima, y estaremos en las comunidades que así lo requieran.
Esto es importante porque hay que decir que hay también comunidades en protesta en otras regiones del país. Por ejemplo, hemos hablado aquí de lo que pasa en Putumayo, en Risaralda, si la memoria no me falla, también pues en el departamento de Nariño, en fin. Es decir, hay muchos planteamientos, porque los indígenas dicen es una minga nacional. Obviamente la atención se centró en el departamento del Cauca porque pues la vía panamericana es la más importante. Pero las comunidades indígenas están diciendo, comisionado, pues que no invisibilicen la otra protesta, en donde de pronto no han bloqueado vías tan importantes, pero que requieren conversación.
Sí, Yolanda, acá hay que ser muy muy justos y muy respetuosos de nuestros pueblos indígenas. Colombia tiene más de 105 comunidades, pueblos indígenas, y todos ellos tienen el derecho a la manifestación de sus preocupaciones, pero también hay que decir que no todas las mingas son una protesta. La minga es una reunión, es un encuentro de las comunidades en las cuales ellos discuten cuáles son sus visiones frente al país y sus propias comunidades. Yo estuve en la minga de la Delfina más de 2 semanas y ahí no hubo protestas, ahí hubo expresiones de preocupaciones sobre los asuntos del país. De ninguna manera nosotros podemos identificar minga con protesta, porque las mingas son un lugar de encuentro y de discusión y de debate que no necesariamente implican una protesta.
Bien, interesante. Comisionado, muchísimas gracias.
A ustedes, muy buen día, muchísimas gracias.
Miguel Ceballos, comisionado de paz, y esta es la mirada del gobierno sobre lo que pasó ayer en Caldonó y sobre las protestas indígenas en general que se presentan en distintas regiones del país. Él ha dicho, había una alerta de seguridad en torno al presidente de la República y no se podía permitir que saliera del recinto cerrado, en donde tenía unas mejores condiciones de seguridad. Por eso no salió. Sin embargo, pues se mantienen en los acuerdos, por una parte, y no descarta. No descarta posibilidad de conversar con los indígenas, no de manera inmediata, no en estos días, pero no descarta que se dé esa posibilidad. Como tampoco descarta la presencia del presidente en el departamento del Cauca, a donde seguirá yendo. 7:40 a.m.
Usted escucha RCN Radio.